Dijo el ministro de Educación, Nicolás Trotta, con protocolos adecuados, todo el país está preparado para las clases presenciales. Lo dijo durante una visita que realizó a la provincia de Salta, en el marco de una serie de reuniones. Dijo, entre otras cosas, vamos a garantizar los 180 días de clases. Digo, pareciera ser que desde el gobierno nacional empiezan también a estar en sintonía con algunos distritos, como la ciudad de Buenos Aires, donde desde el 17 de febrero empezarían las clases. Quiero saber si las condiciones para algunos gremios están dadas. Miguel Ángel Díaz es secretario general de UDOCVA y está en línea. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Eduardo Batalli es mi nombre.
¿Cómo le va, Eduardo? ¿Cómo anda usted?
Muy bien. Muy bien. ¿Vuelven las clases en marzo? ¿Cómo van proyectando este ciclo 2021?
A los españoles humildes, muy humildes, con muy poco conocimiento y muy poca educación, cuando llegaron acá a la Argentina, pusieron una frase que es un sello hoy, primero lo primero, ¿no? Primero lo primero. Entonces, si usted no consigue la vacunación masiva de los docentes, que son los que dan clases, por otro lado, ¿no? Porque acá dicen, empezamos las clases. Yo creo que hay muy poca cabeza, ¿no? En los funcionarios, en algunos funcionarios, y también a Trotta lo escuché decirse de su paso, porque esta es una frase de hace una semana, de cuando Cafiero dijo, bueno, las clases se van a garantizar si está la gente, si no están los docentes vacunados. Ahora, cuando usted piensa, a ver, localidad, usted está hablando de educación. ¿De qué educación está hablando? ¿De la educación primaria? ¿De la educación secundaria? ¿De la educación de jardín de infantes? ¿De la educación de los institutos de formación docente, por ejemplo, el profesorado que es terciaria? Estamos hablando también de la universitaria. Bueno, yo voy a arrancar por último. Los universitarios no se preocupan, ni se ocupan, ni están hablando del inicio de clase. Cuando ellos son adultos, pueden cuidarse mejor, saben y van a respetar mucho más por su edad, el distanciamiento social, las prácticas de higiene que tienen que ver con todo esto. Tienen mejores condiciones porque tienen mejores edificios, tienen muchas universidades que tienen espacios abiertos. Bueno, con todo esto no cuenta la escuela pública y estatal. Ahora, hay padres que están muy preocupados por el tema del inicio de clases. Y esos padres están organizados, que son, van a sus hijos a escuelas privadas, como muchos funcionarios.
Pero, a ver, Miguel Ángel, nos estamos yendo, creo que de inicio por las ramas. Lo que digo yo es, si no está la vacuna, las clases, disculpe, si no está la vacuna, las clases no empiezan para ustedes.
¿A usted qué le parece? El país se va a normalizar cuando se normalice todo. O hay justicia. ¿Usted se puede presentar en la justicia? No, tiene que ser verdad. ¿Usted se puede presentar a hacer un trámite en cualquier dependencia estatal o privada? No. Las obras sociales privadas, estas que quisieron aumentar el 7%, ¿cuándo le dan turno? A los 2 o 3 meses. ¿Usted quiere ir a un banco? Tiene que llamar a un computador o por internet a ver si le dan una fecha para que pueda ingresar al banco. Entonces, todo funciona a medio que ustedes, los periodistas, muchos de los periodistas, hacen sus programas desde su casa, porque tienen riesgo, porque bueno...
Son protocolos que establecen los medios en algunos casos.
Para
cuidarnos, sí.
De la gente. Y entonces, ¿cómo? Podemos cuidar la vida de un periodista, pero no la de los docentes. Miran los pibes, porque los pibes también se contagian.
Mire, me llegó un relevamiento hace un par de días, hecho en la ciudad de Buenos Aires, en el que el riesgo de contagio, digo, comprobado por aquellos que se empezaron a revincular en la ciudad de Buenos Aires en la última parte del año, casi no hubo contagios entre docentes y alumnos.
¿Así de dónde le llegó ese relevamiento?
Ahora se lo envío. Concretamente, la incidencia de contagios del 1.5% de casos leves. ¿Cómo?
¿En dónde? ¿En qué país?
En la Argentina.
Acá no hubo clase, no.
Hubo revinculación en la última parte del año.
Eso no es clase, eso es revinculación. ¿De cuántos chicos por grado? ¿De cuántos pibes por grado?
Y 10 aproximadamente.
Ah, bien, no ocurrió nunca porque no dan los metros para meter 10 pibes. Ahora, los informes tienen que ser científicos, tienen que ser de verdad. esa revinculación, que debe ser de Capital Federal, por supuesto, ha sido sin docentes, al aire libre, con sombrilla, con personas que no tienen títulos docentes, y la han tenido en computación. Y si usted veía las imágenes, si veía las imágenes de ese relevamiento de que usted habla, va a ver que esta persona le contaba en el teclado al chico sin limpiarse las manos, sin pulverizar el alcohol. Entonces, la verdad, si no hubo, no sé, porque hay otras versiones de que hubo enfermos, auxiliares, enfermos docentes y enfermos chicos. Y también lo que nosotros sabemos, que los padres dejaron de mandar en esa experiencia. Entonces, seamos en serio, si nosotros exigimos que las vacunas tengan en tercer grado, que estén en la tercera etapa, para que sean efectivas y para que yo las pueda poner en serio y tenga fe en ponerme esa vacuna, digamos que estos informes no son de verdad.
Ahora, Miguel, Carlos Burgueño, ¿cómo le va? Buen día. Ahora, bien, póngase también del lado de las familias que ven que no pueden llevar a sus chicos al colegio, que se pierde un año entero de calidad seguro, de calidad en la educación seguro, coincidirá usted conmigo, y que ve, por un lado, que en el mundo lo último que separan son las clases, se adecúan de la mejor manera posible, pero que clases hay en el mundo, y que además que esa misma familia puede ir al hipódromo, puede ir a las maquinitas de los casinos, pero no hay clases.
Bueno, son muy jugadores esos padres, yo le digo, porque van al hipódromo.
Bueno, al teatro, ¿le gusta más? Pueden ir al teatro.
El teatro está muy acotado, desgraciadamente.
Pero hay algo, aunque sea, se puede ir, y está bien que se pueda ir al teatro, y está bien que se pueda ir a ver carrera de caballo, y que cada uno haga de la vida lo que quiera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser que esas actividades estén, se hayan logrado los protocolos para poder abrir un teatro, pero no se puede ir al colegio?
Bueno, le cuento. Usted está hablando primero de los adultos, ¿no? Que tienen otra cultura, digamos, ¿no? Porque son más cultos, sino porque tienen muchos años y saben lo que es el cuidado y le temen a la enfermedad, a los adultos. Cosa que los primeros. En la escuela, volvamos a pensar de vuelta. Estamos hablando de la primaria y la secundaria. Bueno, hay otras costumbres y una cultura que es muy difícil de erradicar, la del abrazo.
Miguel Ángel, si no se abrazan en la escuela, se abrazan en el barrio los alumnos de primaria. Digo, me parece que está subestimando un poco a los padres y a los docentes, porque usted dice que la mayoría de los docentes temen contagiarse, como tememos todos. Digo, la mayoría de los docentes y la mayoría de los padres, usted dice que no quieren volver a las clases presenciales, que no están dadas las condiciones.
Usted, que escúchame una cosa, ¿usted cree que los padres van a llevar a sus hijos porque a la señora Acuña se le canta?
¿Quiere que le diga la verdad? Yo creo que la mayoría de los padres hoy, con los cuidados correspondientes, con los protocolos aprobados, están por volver a las clases presenciales, sí.
¿Hace una inversión en la Argentina de cuidados correspondientes, como usted dice? ¿Lo hay? ¿Usted vio cómo son las aulas de la provincia y de Capital Federal? ¿Qué dimensión tienen? ¿Saben cuánta dimensión tienen? ¿Usted tiene idea de eso? Yo le pregunto a usted ahora, porque vamos a hablar en serio, si no.
No, yo estoy hablando en serio desde el principio. Digo, ¿usted sabe las condiciones en las que viven muchos chicos, que a veces están mejor en la escuela que en la casa?
Usted no me puede decir que yo subestimo a los padres.
No, yo le estoy preguntando si usted cree que la mayoría de los padres cree que no deben volver los chicos a las clases presenciales, o tienen tanto temor que no los mandarían. Le pregunto eso.
Soy padre de 4 hijos y abuelo de 7 nietos. Mire, si voy a subestimar a los padres. Yo lo que primero represento a un colectivo que se llama gremio. Y tengo que delegar y tengo responsabilidad por los compañeros que represento. Y en ese sentido le digo, que si están dadas las condiciones de seguridad, seguro, y si tiene, va a haber clase. Y si se da la vacuna, si se da una vacuna masiva, va a haber clase. Así que bueno, primero lo primero. ¿Ustedes están ansiosos por la cárcel? Bueno, ¿saben qué? Tienen que estar ansiosos para que se abra la justicia, para que se abran los teatros, para que se abran los lugares oficiales y privados, para que todos podamos entrar en cualquier y salir de cualquier lado como lo hacíamos hace un año y medio atrás.
Ahora, Miguel, cuando usted ve que en el resto del mundo hay clase, ¿qué piensa?
¿En dónde? ¿En qué?
En el resto del mundo hay clases.
Es lo último que se suspende.
Usted es un hombre inteligente, porque usted no me puede decir eso. Porque usted lee, usted habla, usted hace informe de economía, usted no me puede decir eso. Han cerrado y abierto 200 veces las escuelas.
Y bueno, eso es, a ver, le reconozco que es verdad, que a veces se abren y a veces se cierran, pero hay una intención permanente de mantener las escuelas abiertas. Y eso también es cierto.
Fíjense lo que está pasando en Reino Unido. Dice, va a haber una explosión, no van a alcanzar las camas.
Pero no estuvieron 8 meses cerradas las escuelas, Miguel Ángel.
¿Cómo?
En el Reino Unido no estuvieron 8 meses cerradas las escuelas.
No, tuvieron otro momento, bajó y subió la pandemia. Y las 50...
Sí, la estrategia de abrir y cerrar permanentemente de acuerdo a las condiciones sanitarias.
Sí, pero ¿sabe qué? En otras condiciones fueron determinada cantidad de chicos. Las clases, a ver si en serio leemos los informes y las cosas que pasan en otros países para hablar de otros países. Las cosas, cuando se dicen que se abren las clases, se abren para un 20%, para un 15%. Entonces, eso es revinculación. Eso no tiene que ver con enseñanza de nuevos contenidos o recuperación de contenido. Hablemos en serio de educación si queremos hablar, porque si no decimos cualquier cosa, porque no es la foto instantánea, porque después se cierra y la película es otra. Un país como Israel, que es un país militarizado, no pudo, cada vez que quiso implementar la educación, no tuvo que volver para atrás porque no estaban dadas las condiciones y estaba más que otra cosa. Porque si acá el gobernador está hablando de una cosa en la provincia de Buenos Aires y dice, cuidado con el contacto, cuidado con la vinculación, cuidado con la junchada, lo dice el nombre de los pibes. ¿Por qué está diciendo eso? Porque hay peligro de contagio. Entonces, si en marzo estamos en mejores condiciones, que seguramente la vamos a estar, las clases van a venir. Pero una cosa, Burlene, una cosa, Natalia, se normalice la vida de todos nosotros, no solamente la educación, pero se normaliza un sector de la sociedad, y mínimo sector de la sociedad, porque de esa sociedad de alumnos va a tener clases solamente el 10, el 15%, no hay normalización de clases.
Ahora, Miguel Ángel, la última. Estamos en las 10:30 de la mañana. La pregunta es esta. Usted repite, hablemos en serio. ¿Es serio comparar el trabajo de un docente con el de un periodista, el de un periodista con un transportista, el de un transportista con un comerciante?
No es serio, ¿sabe por qué? Por los salarios que ganamos. Porque si fuese serio en este país, que en algún momento lo fue, si fuese serio, no estaríamos haciendo medidas de fuerza por el salario miserable que ganamos. Así que sí, no es serio. Es verdad que no es seria la educación. No se la pone en serio. Por eso hay ministros que no saben nada de educación.
Bueno, en este caso no tendrá que enfrentarse solamente con Acuña en la ciudad, sino con el ministro Trotta, porque están pensando lo mismo hoy.
Tiene que irse ese ministro. Pero aparte porque lo dejó pagando al presidente. El presidente lo primero que dijo, acá no hay ningún funcionario que tenga Panamá Papers, o sea, que tenga fondos de dinero en otro país. Y no tiene su ministro de Educación. Eso es una vergüenza para el peronismo, y lo digo como peronista. Es una vergüenza que tiene que ir porque le está haciendo mucho daño a Alberto Fernández.
Miguel Ángel, gracias por haber hablado con nosotros.
Gracias a usted. Un abrazo muy grande.
Le mando un abrazo.